es el sexto episodio de nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy comenzaremos a ver las siete iglesias en Asia Menor a través de las cartas dirigidas a ellas en Apocalipsis del 2 al 3. La clase de hoy se titula Cuando la llama se convierte en brasas, hablando acerca de la iglesia en Éfeso que había perdido su primer amor. Esperamos que usted esté alentado y edificado a través de este estudio mientras avanzamos con nuestro maestro, versículo por versículo, de este magnífico libro.
Gracias, Suri, por esa introducción. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarme en el pasaje de hoy, que es Apocalipsis 2:1-7. La clase de hoy se llama Cuando la llama se convierte en brasas. Ya hemos avanzado al segundo capítulo en este estudio del libro de Apocalipsis. Encontramos en los capítulos 2 y 3 siete cartas a las siete iglesias que fueron mencionadas en el capítulo 1. Estudiaremos una carta por semana. Hoy empezamos con la primera, que es la carta a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer este pasaje, Apocalipsis 2:1-7. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero repetir lo que dice en versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiere decir que en estas siete cartas a las iglesias hay información muy importante para nosotros. Y sí vale el tiempo que vamos a invertir en leer y estudiar estas siete cartas, porque son mensajes no solo para esas iglesias en ese tiempo, sino también para nosotros hoy en día. Y como ya vimos, de nuevo, Jesucristo ya nombró esas siete iglesias en Asia Menor, que ahora es el país de Turquía, en Apocalipsis 1:11. Ahora Jesús tiene un mensaje específico para cada una de estas congregaciones. Y mientras hablamos de las cartas a estas iglesias, nuestro deseo es tomar la aplicación práctica de cada carta y aplicarla a nosotros. Creo que el Señor tiene algo específico que decirle a cada iglesia en cada una de estas cartas, y hay una aplicación también específica para nosotros que podemos aprender de cada una. Ahora llegamos a la primera carta, es la que vamos a estudiar hoy. Esta carta es a la iglesia ubicada en la ciudad de Éfeso. Para comprender algunas de las cosas que Cristo dice a la iglesia, debemos examinar un poco del trasfondo de la ciudad. Permítame compartir algunos datos sobre esa antigua ciudad de Éfeso. Fue importante, muy importante en su día por varias razones. Primero, era una ciudad importante desde el punto de vista comercial. Éfeso estaba ubicado en el río Castor, a unas pocas millas del mar Egeo. Se destacó por su magnífico puerto, y los barcos que llegaban a Éfeso de todo el mundo conocido traían sus bienes y su mercancía. Y pues, por tanto, por el puerto, principalmente fue la ciudad económicamente hablando más rica de Asia Menor en su día, y una ciudad muy principal. También desde el punto de vista político. Debido al servicio anterior al imperio de Roma, a Éfeso se le concedió el derecho de ser una ciudad libre. Y eso significaba que los romanos los permitían practicar el autogobierno. A grandes rasgos podían ellos tomar las decisiones que ellos querían y tener cierta autonomía, si puedo decir, política, aún debajo del imperio romano. Tenían mucha libertad. También significa que las tropas romanas no estaban guarnecidas allí, y eso permitió que la ciudad prosperara aún más. Y en tercer lugar, era una ciudad importante, Éfeso, desde el punto de vista religioso. Éfeso era el hogar del famoso templo de Diana, la diosa, En su día fue una de las siete maravillas del mundo, su templo. Y la gente venía de todas partes para ver ese templo y adorar a la diosa. Ahora, Diana era la diosa de la fertilidad y la manera que se adoraba a ella fue pues muy inmoral, muy pagano. Pues el templo también servía como banco. La gente llevaría allí sus pertenencias para guardarlas. Servía como museo de artes también. Se albergaba arte de todo el mundo ahí en su templo. Y también servía como refugio para criminales. Si un infractor de la ley pudiera llegar al templo, estaría a salvo de ser procesado y enjuiciado. Entonces el templo no solo era un centro de idolatría, pero era un centro de mucha de la vida de la misma ciudad de Éfeso. Y es interesante un dicho de un filósofo griego llamado Heráclito. Él dijo: nadie podría vivir en Éfeso sin llorar por la inmoralidad que se veía por todos lados. Y fue precisamente a esta vil ciudad que Dios envió al apóstol Pablo. Vemos en Hechos 18, 19 y 20 que Pablo predicó allí durante 2 años y fundó esa iglesia. Y mientras Pablo estaba allí escribió varias epístolas. Timoteo también estuvo allí trabajando mucho tiempo. Aquila, Priscila y Apolos también ministraron allí por un tiempo, según Hechos 18. Y el mismo apóstol Juan también pasó los últimos años de su vida ministrando como pastor en Éfeso. Fue aquí donde él escribió el Evangelio de Juan y sus 3 epístolas. Esta iglesia pues tuvo el privilegio de escuchar y conocer los mejores siervos de Dios en esos tiempos. Esta era una iglesia activa, sirviendo en una hora mala, pero Dios los usó y muchas almas fueron salvas. Hechos 20 habla de la obra de Pablo allí. Hechos 20, 17 a 21 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando llegamos a la carta aquí en Apocalipsis 2, ya habrán pasado como 30, 40 años desde que Pablo fundó esa iglesia en Éfeso, y el Señor viene a esa iglesia para hablarles sobre dónde están y dónde quiere que estén. Viene a ellos con un mensaje principalmente de consuelo. Se les recuerda en el versículo 1, dice que los tiene salvo en su mano. La palabra tiene habla de tener el control absoluto. En una sociedad que estaba fuera de control, ellos necesitaban saber que Él tenía el control. Les recuerda a Cristo que siempre está con ellos observando y protegiéndolos mientras ellos buscan servirle. Al estudiar estas 7 cartas, quiero que nos demos cuenta de que el Señor tiene algo personal que decirle a cada una de estas iglesias. Viene a esta iglesia hablando de su presencia entre ellos. Esta era una iglesia que necesitaba desesperadamente reconocer la presencia del Señor entre ellos. Y Jesús hace 4 observaciones sobre esta iglesia que vamos a ver nosotros hoy. El tema de la carta que Cristo les escribe es: cuando la llama se convierte en brasas. Y creo que Jesús tiene una palabra para nuestros corazones hoy también. En primer lugar, Jesús examina su reputación. En los primeros versículos, Jesús comienza hablando de todo lo que está bien con esta congregación. Tenían mucho a su favor. El Señor les hace saber que ha visto todo el bien que están haciendo en su nombre. Habla bien de su servicio. Usa 3 palabras para describir la actividad de esta iglesia. Primero, sus obras. Esta palabra habla de lo que se ha cumplido, se ha hecho. Se refiere al hecho de que esta iglesia ha logrado mucho para la gloria del Señor. Han estado trabajando y Jesús lo ha visto. Su arduo trabajo también habla de un trabajo intenso junto con fatiga y problemas. Quiere decir que esta iglesia estaba sirviendo al Señor fervientemente. Se estaban cansando en la obra del Señor. En otras palabras, esta iglesia no era una iglesia de domingo de la mañana nada más. Estaban sirviendo activamente al Señor con gran gasto personal y gran sacrificio. personal. También menciona su paciencia. Esta palabra habla de perseverancia. Nos dice que la iglesia estaba trabajando a pesar de la oposición. La gente de Éfeso no apreciaba a estas personas ni su celo por el Señor y se oponían a ellos públicamente y físicamente. Pero estos creyentes valientes soportaban la oposición y la persecución y continuaron sirviendo al Señor fielmente a pesar de todo. Ellos entendían que al ser salvo era no para estar cómodos, sino para ser activos en su obra. Como dice Efesios 2:10, como Pablo había escrito a esa misma iglesia décadas antes, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta para nosotros es, si Cristo apareciera en nuestras iglesias hoy, ¿qué diría acerca de nuestras obras? ¿Hablaría de nuestro arduo trabajo y paciencia? En segundo lugar, habla bien de su separación de esta iglesia. Dice que no puede soportar a los malos. La inmoralidad y la maldad que definía el ambiente alrededor de ellos no formaban parte de sus vidas. Ellos se pusieron del lado de la moralidad y vivieron de manera diferente al mundo. Ellos estaban siguiendo la misma instrucción del Salvador cuando dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y también habla bien de sus normas. En cuanto a la doctrina, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos se aferraron a la doctrina correcta. Y cuando venían personas falsamente llamándose apóstoles y pasaban por la ciudad de Éfeso afirmando ser maestros de la palabra de Dios, los ponían a prueba. Verificaban sus credenciales y examinaban su predicación. Si lo que predicaban estas personas no concordaba con la palabra de Dios, negaban a escucharlos, ni siquiera tener comunión con ellos. Más bien los exponían como los falsos maestros que eran. También son elogiados por su posición contra los nicolaitas, versículo 6. Dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora no se sabe con certeza quiénes eran estas personas, los nicolaitas, pero hay unas posibilidades. Por su nombre, que quiere decir para conquistar la gente, Nicolaus, quizás fueron un grupo de líderes de la iglesia que querían establecer una como tipo de jerarquía o tumbar líderes que sí estaban y imponer su propia doctrina y sus propias enseñanzas. Quizás se refiere a los falsamente llamados apóstoles, que estaban pasando por apóstoles, pero eran falsos, pues. Otra posibilidad es que los nicolaitas fueron seguidores de un maestro llamado Nicolás, y de él recibieron su nombre. Al parecer, había una enseñanza en ese tiempo, y quizás se refiere a eso, que intentaba alejar la iglesia del Señor y llevarla hacia el libertinaje y la inmoralidad. Había predicadores en ese tiempo que permitían a las personas servir al Señor y aún llevar una vida inmoral a la vez, es decir, mezclar la inmoralidad de las culturas paganas de ese tiempo con la gracia de Dios. Y eso no funciona así, como sabemos claramente en la Biblia. De cualquier manera, Dios dice aborrecía las obras y doctrinas de estas personas. Y los creyentes de Éfeso no se permitían nada de falsa doctrina en su congregación. ¿Cómo hicieron eso? Pues comparaban cada enseñanza con la palabra de Dios. Y si la enseñanza no encajaba con pues, la buena enseñanza, se negaban a recibirla. Y eso es muy bueno. Y es algo necesario hoy en día porque se nos hace falta tener ese discernimiento espiritual. Demasiados miembros de la iglesia creen todo lo que escuchan o lo que vean. Hay muchos predicadores, disque, en la televisión o en YouTube, en Facebook, que pues honestamente su enseñanza no es bíblica. A veces si alguien nos hace sentir bien o nos impresiona con su conocimiento en algún lugar o alguna área, fácilmente lo creemos, pero vamos a tener problemas en el futuro si nuestro enfoque es cómo nos hacen sentir. Debemos ser como los creyentes de Berea que pusieron todo lo que escucharon a prueba de fuego. Dice la Biblia de ellos, Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y también Cristo, en último lugar, habla bien de su firmeza. Dice que esa iglesia había llevado la carga soportando mucha aflicción y oposición y estaban trabajando hasta el punto de agotamiento, sin rendirse o tirar la toalla. Eran una congregación muy firme y lo hacían por el Señor. Es una iglesia, la iglesia de Éfeso, que merece ser elogiada por esas cosas. Pero no todo lo que Cristo tenía que decir a esta iglesia eran cosas buenas. Y vamos a tomar un break ahorita. Mi esposa va a anunciar la plataforma que estamos usando para este podcast. Y regresando, vamos a analizar qué es lo demás que Cristo tenía que decir a esta iglesia, porque también tenía cosas que arreglar. Versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso se veía bien en la superficie, pero hay problemas en el corazón. Y Jesús les hizo saber que es un asunto personal. Dios está afligido por los problemas que ve en esta iglesia. Necesitamos entender que Jesús ve lo que hacemos, pero también ve lo que somos. Él es capaz de mirar más allá de la superficie de nuestras vidas y ver la condición de nuestros corazones. Y cuando encuentra error o pecado ahí guardado en nuestro corazón, lo entristece. Y eso nos estorba en poder disfrutar de comunión con Él y de sus bendiciones. Jesús mira a estos creyentes de Éfeso, Él los ama, por ellos murió y les dice que simplemente no lo aman como antes. Dice que han dejado su primer amor. Todavía tienen amor, sí, pero el amor profundo, ferviente y ardiente que los llenó de pasión por servirle antes, ya no está. Seguramente aman a su iglesia, todavía aman su doctrina, aman su trabajo, pero han perdido su pasión por Jesús. Ya no están motivados en este trabajo por un amor apasionado por Jesús. La llama que ardía con tanto calor y brío cuando se encendió por primera vez, ahora no es más que una brasa humeante. Han perdido su pasión por el Hijo de Dios. La lección sumamente importante para nosotros aquí es que nuestra salvación es básicamente una historia de amor con el Señor Jesucristo. Dice 1 Juan 4:19, lo amamos porque Él nos amó primero. Y crecer en la salvación es crecer en ese amor más profundamente cada vez de nuestro Señor. Y ese amor para Cristo debe ser el motivo de todo lo que hacemos en su nombre. Porque sin amor nuestro servicio no significa nada en absoluto. 1 Corintios 13:1-3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor debe crecer, no menguar. Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. El primer amor es un amor ferviente que mueve el corazón. Es decir, uno puede trabajar no por amor, por el sentido de deber. Pero si uno ama de verdad, va a trabajar, va a servir. Es imposible que haya un verdadero amor sin que haya trabajo. Pero es posible que haya trabajo sin amor, es decir, es muy posible que sirvamos al Señor, pero por más un sentido de deber que por amor. ¿Cómo estamos nosotros en esa área? ¿Estamos igual o hasta peor que la iglesia en Éfeso? ¿Servimos al Señor porque es lo que otros esperan de nosotros? ¿O para cumplir las expectativas de otros? ¿O para vernos bien? El amor de Cristo debe ser la base de todo lo que hacemos. ¿Qué podemos decir honestamente en cuanto al estado de nuestro corazón? ¿Todavía está lleno de ese primer amor ferviente por Jesús? ¿O hemos dejado nuestro primer amor? Que el Señor hable a nuestro corazón en esta área. Y gracias a Dios, en el versículo 5, Jesús ofrece el remedio. No ha venido a lastimarlos y hacerles sentir mal a los creyentes de Éfeso. Ha venido a ayudarlos. Ha hablado bien de sus obras, pero sí ha diagnosticado un problema serio de su corazón al haber dejado su primer amor por él. Y ahora les da una palabra de corrección. Les dice cómo pueden arreglar ese problema. Habla de meditar. Dice: recuerda. Versículo 5. Por tanto, ¿de dónde has caído? Jesús pide a estos creyentes que miren hacia atrás y piensen. Quiere que recuerden el momento en que llegaron a conocerle y el gozo y amor que tuvieron. Quiere que reflexionen sobre lo que Él ha hecho por ellos. Quiere que recuerden todo el entusiasmo y la emoción de aquel primer amor tan sincero. Habla de un cambio de corazón también, dice, y arrepiéntense. La palabra arrepentirse habla de un cambio de mente que lleva a un cambio de acción. Jesús les anima a arrepentirse del pecado de no amarlo con todo su corazón. Necesitan escudriñar su corazón y analizarlo y cambiar su actitud. Así es el Señor. El mismo consejo debe ser escuchado por la iglesia moderna hoy. Hemos permitido que muchas cosas tomaran el primer lugar que pertenece al Señor. La familia, la diversión, el trabajo e incluso el ministerio puede ocupar su lugar en nuestros corazones. Necesitamos encender la llama de pasión por nuestro Señor, echando leña para prender las brasas de fuego de nuevo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que abiertamente y sin vergüenza hemos expresado nuestro amor por el Señor? Necesitamos arrepentirnos de nuestra frialdad y necesitamos un cambio de acción. Dice que haz las primeras obras, que regresen a hacer lo que antes hacían. Esa es la clave para su avivamiento y también es la clave para nosotros. Necesitamos volver a las primeras obras, volver a leer la Biblia, a orar, a testificar, a llorar por nuestro pecado, a alabar su nombre sinceramente. Necesitamos volver a las cosas que nos marcaron en la vida cuando estábamos encendidos de amor por Cristo. Versículo 5 dice, pues si no hay arrepentimiento, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Se rehúsan a arrepentirse. Jesús les dice que está dispuesto a cerrar la iglesia, a quitar el candelero. Eso es exactamente lo que pasó también en Éfeso. Sabemos en la historia que no prestaron atención al mensaje y la luz allí se apagó. Ahora no hay gran obra cristiana en esa ciudad. No hay nada más que ruinas y escombros. ¿Qué hacemos con un foco de luz que ya no sirve? Lo quitamos y a la basura, ¿no? ¿Por qué? Pues ya no sirve. Es inútil un foco que no da luz. Y así con la iglesia. Una iglesia que deja de ser una luz brillante para el Señor, pues ya no sirve. Él tiene el poder de quitarle su lugar. Por último, en versículo 7, Jesús explica la recompensa. Aquí Cristo cierra la carta con unas palabras de reto y de esperanza también. Dice, el que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, él daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y así termina la carta. La recompensa está disponible. Jesús habla al vencedor. Esta palabra significa el que lleva la victoria. Parece que está diciendo que habrá algunos en la iglesia de Éfeso que escucharán el mensaje y prestarán atención al mensaje. Esas personas buscarán el rostro del Señor y serán restaurados a ese lugar de comunión y al primer amor. Esa recompensa está disponible para todos los que la busquen. Y quizás también se refiere a todo creyente de verdad, ya que en esta iglesia, como en todas las iglesias, hay personas que sí son salvos de verdad y hay personas que no. 1 Juan 5:4-5 derrama luz sobre este término vencedor. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es decir, según el contexto aquí de 1 Juan, quizás Cristo no está haciendo una distinción entre creyentes, sino entre los que creen de verdad, los que han vencido con su fe sincera, y los que no han creído, los que son falsos. Pero de todos modos la recompensa es asombrosa. Dice, los vencedores podrán experimentar algo que otros se perderán. Podrán comer del árbol de la vida. Cuando Adán pecó en el Edén, fue expulsado del huerto para evitar que comiera de este árbol. Génesis 3:22-24. Aquellos que vencen podrán probar el fruto de ese árbol. Parece que Cristo está diciendo que aquellos que lo aman más ahora disfrutarán más del cielo entonces. Pero lo que sí podemos estar seguros es que rendir un servicio de amor a nuestro Salvador vale la pena. Dios ve todo. Como mencionamos antes, no solo ve todo lo que hacemos, pero ve lo que somos. Y Dios es justo para recordar lo que hemos hecho por Él con sinceridad y con amor. Y así concluye la carta a la iglesia de Éfeso. La próxima semana estaremos viendo la siguiente carta a la iglesia de Esmirna. Un último pensamiento antes de llegar a la conclusión y el mensaje de la salvación. Querido oyente, le animo a que usted se tome un tiempo con el Señor por un momento. Piense en el mensaje a la iglesia de Éfeso. ¿Usted también ha dejado su primer amor? ¿Su motivo de servir a Dios es por amor o porque siente que tiene que servir a Dios? ¿O por obligación? ¿Puede decir usted honestamente que está lleno de un amor ferviente por Jesús? Si no, gracias a Dios que en su paciencia Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y de volver a hacer las cosas bien. Gracias por escuchar. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados, porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así: porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.